formación pues nos hace ponernos en guardia y nos anima a traer este debate también aquí pues para acercarlo también a nuestra población. Una vez que nos acercamos un poquito al texto, porque en un principio pues lo traíamos aquí por la peligrosidad que veíamos en la eliminación de los aranceles para que el comercio sea libre entre las empresas, entre Estados Unidos y la Unión Europea, nos parecía bastante peligroso teniendo en cuenta que vivimos de la agricultura y nada tenemos que hacer con las grandes superexplotaciones de Estados Unidos. Pero una vez que entramos en materia hemos visto que hay muchísimo más y muy peligroso también. Muy peligroso porque está en juego la desregulación, incluso la eliminación de la normativa y de las leyes estatales, tanto laborales como medioambientales, de salud, etcétera, etcétera, siempre y cuando cualquier empresa considere que una ley pone límites a su desarrollo, a sus intereses, a su actividad, y por lo tanto esa empresa puede pedir que esa ley se modifique o desaparezca. Y eso es muy grave y muy peligroso. Porque además, si el Estado se niega a hacerlo, vamos a imaginar que dentro de 10 años hay un gobierno que se niega a modificar esa ley, pues esta empresa puede acudir a los tribunales comerciales o de arbitraje que se van a constituir y que son externos, que no son jueces, que están ajenos a la elección popular, a la soberanía popular, y por lo tanto podría decidir si está la ley que ha puesto ese gobierno es adecuada o si prima los intereses de la empresa y esa ley desaparece. Por lo tanto, son mecanismos antidemocráticos y además muy peligrosos. Hay un ejemplo en el texto de la moción, por ejemplo, puede haber una normativa sanitaria que regule, por ejemplo, que no se puede utilizar determinado producto en determinado producto farmacéutico, por ejemplo, que se demuestre que es peligroso para la salud y se salte una ley en la que se prohíba su uso y la empresa que lo está comercializando pues lo lleve a ese tribunal de arbitraje y decida la comisión correspondiente que sí se puede seguir utilizando. Entonces, aun sabiendo que es peligroso para la salud, aun sabiendo que el gobierno ha decidido que no se utilice porque es peligroso para la salud, prime el interés de la empresa correspondiente. Por lo tanto, nos hace ponernos en guardia y además nos resulta bastante peligroso. Consecuencias, hay muchos textos de la moción que coge algunas de las más llamativas, como bueno, pues la posibilidad de los recortes en derechos laborales, la puesta en peligro de los servicios públicos, la posible privatización de muchos de todos estos servicios públicos, el peligro de la seguridad alimentaria, los recursos naturales también pasan a un segundo plano. Bueno, pues la privacidad de las personas al permitir un mayor acceso y control sobre los datos privados por parte de las empresas proveedoras de Internet pues también resulta bastante peligroso en el mundo actual en el que vivimos. Por lo tanto, bueno, pues considerábamos que era necesario que trajéramos este debate aquí porque estamos hipotecando el futuro de muchas generaciones y lo que pedimos básicamente es pues al Parlamento de España, al Gobierno y también a los eurodiputados que suspendan las negociaciones y queremos incorporar un quinto punto que es instar a la Comisión Europea que impulse referendos sobre el TTIP en todos los estados de la Unión Europea. ¿Por qué incorporamos este punto? Bueno, pues hemos tenido conocimiento, ya lo anuncié en la Comisión Informativa correspondiente, de que la mitad de los estados de la Unión Europea van a hacer referéndum en sus correspondientes estados para someter al dictamen del pueblo si entramos o no entramos en este tratado. Entonces consideramos que no solamente debe hacerse en la mitad de los estados europeos, sino que debe hacerse en todos los estados europeos. Y porque además debe hacerse o promoverse desde la Comisión Europea. Porque según el propio tratado, la definición del propio tratado no es un tratado de acuerdo comercial, como nos hacen creer en la poca prensa que hay, sino que es un tratado de funcionamiento de la Unión Europea. Por lo tanto, tiene disposiciones que son competencia de los Estados miembros y por lo tanto tienen que ser refrendados por los pagamentos o por el pueblo a los que se les consulte. Por lo tanto, modificaríamos el punto cuarto de dar traslado también a la Comisión Europea. Incorporamos el quinto punto de instar a la Comisión Europea que impulse refrendos sobre el TIC en todos los estados de la Unión Europea.
Muy bien, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Gracias. Bien, nosotros evidentemente nos mostramos preocupados por esta cuestión. Es una negociación que nos causa inquietud. Lo que pasa es que nos falta muchísima información, a los propios eurodiputados y como se está viendo en la competición, que evidentemente pues, no nos dicen todo lo que nosotros pensamos que necesitamos saber. Nosotros vamos a defender siempre la máxima transparencia del proceso y vamos a defender que la información disponible sea clara y suficiente para dar respuesta a las preocupaciones ciudadanas. Muchas de esas preocupaciones están basadas en informaciones tergiversadas o infundadas. La posición nuestra definitiva se definirá a la vista del resultado general de esas negociaciones, de la satisfacción o no de nuestras reclamaciones y de la elaboración de conjunto de un futuro acuerdo. Y desde luego no vamos a descartar mostrarnos y actuar en contra de ese acuerdo cuando conozcamos todos sus términos. En ningún caso vamos a aceptar un acuerdo con Estados Unidos que suponga un perjuicio para los intereses de la ciudadanía europea. Los niveles de protección europeos pensamos que no son objeto de cambio. Por lo tanto, en este momento el PSOE no puede mostrarse ni a favor ni en contra de un acuerdo que aún no está desarrollado por su conjunto, ni ha finalizado las negociaciones. Por lo tanto, si nos mostramos en contra de esta moción, ya que no conocemos el texto definitivo. Nosotros hemos trasladado a nivel nacional nuestras peticiones y exigencias, que pasan por las siguientes: que se garantice la máxima transparencia en el proceso de negociación del tratado, que se preserven de forma incondicional los estándares europeos de protección social y medioambiental, así como los derechos laborales, sindicales y de asociación, la retirada del sistema de arbitraje para la resolución de conflictos entre inversores y estados, el llamado ISDS. Los sistemas judiciales de los estados deben ser los que resuelvan los conflictos. Que los servicios públicos, como la sanidad o la educación, queden excluidos totalmente del TTIP. Que se realice un estudio del impacto, tanto positivo como negativo, del tratado en nuestro país. Que la Unión Europea elabore una regulación previa en materia de protección de datos y privacidad. La inclusión, en el TTIP de la regulación de los mercados y servicios financieros. Que se garantice la protección de la diversidad cultural y del sector audiovisual europeo. Evidentemente, lo que sí vamos a mostrarnos también es de acuerdo con este punto que la portavoz de Izquierda Unida ha incluido como quinto punto, que es la celebración de referendo para ratificar o negar la participación en este acuerdo cuando se produzca. En principio, como digo, nosotros estamos esperando que haya un texto sobre el que trabajar.
Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Sí, pues inicialmente y leyendo la exposición de motivos que hace Izquierda Unida, parece que estamos ante dos realidades distintas. Busca amenazas donde aparentemente todavía no han sido descubiertas y no tiene por qué haberlas. Se habla también de opacidad, cuando también es fácil y ha sido fácil encontrar información por cualquier medio sobre las proyecciones que inicialmente están teniendo este tipo de estas negociaciones, porque no debemos olvidar de que se trata de un tratado que está en plena fase de negociación, y decimos que en el primer momento el tratado se lanzó a principios del 2013 con el objetivo de relanzar el intercambio de bienes, servicios e inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea. Sus principales objetivos, y esto se lanzó así, serían unificar normas, controles y exigencias administrativas, coordinar las leyes comerciales y facilitar las inversiones, lejos de otro tipo de objetivos que tengan que ver con la eliminación de derechos laborales, sociales, sanitarios, educativos, que parece que más y sobre todo se centra el conjunto completo de la moción que se presenta, dejando de un lado el verdadero sentido económico y de apertura de mercado con el que se hizo este tratado. Decir también que según los cálculos previos, esto también ha habido estudios económicos sobre el impacto de adoptarse este tipo de acuerdo. viene, contribuiría a incrementar el PIB anual de ambos bloques, de Estados Unidos y de la Unión Europea, en un 0,5% del PIB. A los 10 años de ponerse en marcha, o también otro de los impactos sería generar hasta 2 millones de empleos en los países industrializados. Esto es así y nos quedamos con que incrementaría el PIB y generaría empleo la adopción de este acuerdo. Esto es importante porque en el actual panorama económico en el que nos encontramos, en el que se encuentra inmerso Europa y por extensión también nuestro país, creemos importante y necesario estimular el comercio y la inversión entre la Unión Europea y Estados Unidos para generar crecimiento y empleo de calidad en base a la competitividad. Estos motivos económicos nos hacen, en principio y a priori, manifestarnos de acuerdo, pero sí que es cierto que todavía son acuerdos, todavía están en negociación y todavía nos resta y nos falta muchísima información y muchísimo consenso entre todos los grupos políticos. Podemos aportar también aquí aspectos de informativos que a priori todos o la mayoría de los parlamentarios se están viendo de los grupos parlamentarios políticos, tanto el Partido Popular como es el caso del Partido Socialista en el Parlamento, como es el caso de UPyD, la mayoría de los grupos políticos están viendo positiva la adopción de un tratado, de este tipo de tratado de carácter económico y de amplitud de frontera. Sí que es cierto que se están imponiendo, y esto aquí todos los grupos políticos son unánimes en que se están determinando ciertas líneas rojas que vienen a garantizar pues que no se dé ningún paso atrás en materia, por ejemplo, medioambiental, social, laboral. Y es que Europa debe ser también un ejemplo a seguir, porque como todos sabemos, en una negociación no solamente Estados Unidos pone sus normas, sino que también la Unión Europea también determina las suyas y también establece los límites por los cuales ninguno de los partidos políticos, y en este caso el Partido Popular, estaríamos dispuestos a pasar y estaríamos dispuestos a ir a entrar. También decir que dentro de la industria agroalimentaria no debemos olvidar que un posible tratado de libre comercio entre las dos partes también traería beneficios para algunos subsectores, en concreto el queso y el vino español, productos cada vez más cotizados en Estados Unidos. Obtendrían facilidades para llegar al país norteamericano. Durante los últimos 5 años los productores del vino han señalado diversos colectivos y han venido aclamando en reiteradas ocasiones que debido al descenso del consumo nacional, la exportación del vino y el creciente interés del consumidor americano ha sido uno de los principales factores que les ha permitido salir y sacar a flote durante la crisis. Ante esta realidad, debemos decir que coincidimos y que a priori nos parece bueno que se salga a la luz y que se intente llegar a un acuerdo para adoptar este tratado, pero sí que es cierto que en el momento y en el punto en el que nos encontramos no nos podemos ni manifestar ni a favor ni en contra, porque es una negociación y como toda negociación tiene su periodo de adaptación hasta obtener un texto final que no cruce, como he dicho antes, las líneas rojas.
Muy bien, tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida.
Lo del PIB y lo de los empleos, eso son las bondades del TIP, que es lo único que hay en prensa, y yo también lo he visto, es lo único que hay en prensa como tal. Pero cuando va a aparecer el ISDS, la solución de diferencias entre el Estado y el inversor, y va a haber un consejo de cooperación regulatoria, que va a ser los que van a regular los conflictos, y las instituciones públicas tienen el poder político, hasta ahí hemos llegado. Hasta ahí hemos llegado y ya no hay marcha atrás, porque el gobierno, este, el siguiente, el otro y el otro, no podrán dar marcha atrás. Por lo tanto, estamos hipotecando el futuro por un empleo que dice ese estudio que habría que ver, y habría que ver en qué condiciones. Porque está muy bien estipular el comercio y la inversión, pero de lo que estamos hablando es del liberalismo puro y duro, sin control ninguno, nada más que regulado por el mercado. Y lo siento, pero eso es lo peor que nos puede pasar a los ciudadanos de a pie. Evidentemente a los dueños de las grandes multinacionales o transnacionales les viene
estupendamente, pero es que unificar normas, coordinar las leyes de todos los estados, en definitiva viene a ser exactamente eso, que las grandes multinacionales ponen sus requisitos para poder seguir adelante, y que no esté de acuerdo, pues se va del país, o simplemente lo van a obligar a que lo haga, le guste o no le guste. Y eso es así. ¿Que está a medias? Pues claro que está a medias, y antes de que se firme y sea firme, habrá que pararlo. ¿O cuándo lo vamos a parar? Cuando ya no tenga remedio. ¿Cuándo le vamos a hacer llegar al gobierno que están negociando ya los europarlamentarios que están en Bruselas que hay determinadas cosas que no nos parecen bien? ¿Cuándo ya no tenga remedio? Como siempre, intentamos adelantarnos a las negociaciones definitivas y al cierre definitivo para que la opinión de los ciudadanos, que no quede solo en una manifestación que ha habido esta mañana, por cierto, para que no sea solamente eso, sino que desde el resto de las administraciones llega, se debate y se ve que hay determinadas cosas que son peligrosas. Algunas las denuncia la moción, otras las ha denunciado el portavoz del Partido Socialista, pero si no se las hacemos llegar antes de que termine la negociación, será demasiado tarde. Entonces, por eso precisamente esa es la moción, que a lo mejor os parece demasiado estricto lo de solicitar la retirada y la suspensión de negociaciones. Bueno, pues podemos modificar el acuerdo, no hay ningún problema, pero sí nuestra intención en este texto, en esta moción, es hacerle llegar al gobierno y a los grupos parlamentarios que están negociando, hacerles llegar que hay determinadas cosas muy peligrosas que se deben matizar, sujetar, incluso poner como condición indispensable antes de poder firmar. Esa es nuestra intención con este texto.
Muy bien. Por nuestra parte, hemos estado hablando en grupo estos días sobre esta moción, y es verdad que nos genera muchísimas dudas, igual que manifiesta claramente el grupo de Izquierda Unida, pues por nuestra parte también, porque sobre todo estamos hablando de algo que no conocemos. A partir de ese momento, pues toda valoración, apreciación, avance, suposición de lo que puede conllevar o no puede conllevar, si va a ser beneficioso o no va a ser beneficioso, si va a perjudicar o va a beneficiar a nuestro pueblo, a nuestros agricultores, a nuestros empresarios, pues es pura especulación que no sabemos. En cualquier caso, sí que quiero dejar claro que lo que ha salido de todas las conversaciones de nuestro grupo es que nos parece que hay que mostrar nuestro posicionamiento en tanto en cuanto este tema de vital importancia y de vital trascendencia para el futuro de nuestros hijos, de nuestros vecinos, de nuestros ciudadanos, de nuestro país y de toda la Unión Europea, pues es una cuestión de suma importancia como para que se apruebe con ocultismo, sin claridad, sin transparencia y sin diálogo, sobre todo. Entonces, no estamos de acuerdo en los puntos, porque no podemos estarlo, insisto, sobre algo que no conocemos, y no conocemos la repercusión que puede tener en nuestro municipio, como puede ser declarar Gamasilla de Alba como un municipio opuesto al tratado. Pues no sabemos en qué términos finales va a ser aprobado ese tratado. Quizá en esos términos finales pues pueda haber algo que beneficie a Gamasilla, pero insisto, no lo sabemos. Entonces, estamos hablando sobre puras suposiciones o ficción que no conocemos. Por tanto, yo mantengo igualmente la posición, y mantenemos la posición que ha manifestado en la anterior exposición el portavoz del Grupo Socialista, pero sí que nos gustaría que desde este pleno pudiese salir un acuerdo para instar a esa transparencia, a ese diálogo, a esa claridad, a ese entendimiento por parte de todos los eurodiputados, y sobre todo pues para que estemos al tanto antes de, como decía la portavoz de Izquierda Unida, que este tratado sea aprobado y sea irreversible. Por lo tanto, si no le parece mal a la portavoz, pues nuestra propuesta sería eliminar esos puntos en los que se insta a cortar las negociaciones, las conversaciones, porque precisamente eso es lo que queremos, que se hable, que se negocie, que se renove, que se dé transparencia a este proceso, la máxima transparencia a este proceso sobre la repercusión que va a tener en el futuro, tanto en la Unión Europea como en España y en nuestro municipio por extensión. Y entonces sí que nos apetece que de este pleno salga ese posicionamiento, pero claro, no podemos votar a favor de esos puntos. Entonces a ver de qué manera podríamos llegar a un acuerdo, y es a lo que insto a la portavoz de Izquierda Unida, si es posible hacerlo aquí o hacerlo en una comisión informativa, acordar con más tranquilidad cuál es el texto que queremos aprobar y traerlo al siguiente pleno. Por nuestra parte, que quede claro que no nos parece bien las formas ni el fondo de cómo se está llevando a cabo esta negociación. Y bueno, pues en la medida de lo posible que nosotros podamos poner nuestra voz tanto en el Parlamento Nacional como en el Parlamento Europeo, pues bienvenido sea. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Sí, pues bueno, nosotros íbamos a seguir la misma línea de la primera intervención. Quiero decir, viendo la intervención, viendo los motivos que he expuesto, no podemos estar de acuerdo y no podemos los puntos que se plantean en el primero, en el segundo, en los acuerdos que se nos plantean en esta moción. Cierto es que son negociaciones que se están llevando a cabo, que quizás pues se debería debatir aún más si cabe este tipo de acuerdos que se van a fijar en el tratado, que a priori nos resulta como partido político interesante. Entonces si me uno también a lo dicho por el alcalde, si se viene a estudiar con detenimiento la verdadera pretensión de la moción, o de lo que queramos transmitir, que sea que se estudie, que sea un consenso, la transparencia y demás, no tendríamos ningún inconveniente en unirnos. Pero si se plantea tal y como figura así, pues no podemos estar de acuerdo con lo mismo.
Muy bien, tiene la palabra la portavoz.
Bueno, vamos a ver, en primer lugar, el texto, como es evidente, es un texto genérico porque se está presentando en todos los lugares. Nuestra intención, como decía antes, es poder hacer llegar las preocupaciones ante estas posibilidades que se abren, que tendrán sus cosas buenas, como se ha puesto aquí, pero también tendrán sus cosas negativas, que es lo que nos preocupa, porque lo positivo se puede buscar por otras vías, lo negativo ya no tendrá marcha atrás. Entonces, no tenemos ningún inconveniente en, como decía antes, igual que nos gustaría con la incorporación del referéndum para que sea el pueblo el que decida, que bueno, pues retiremos los puntos tal y como están redactados para trasladar la petición de información. Como es un poco precipitado, efectivamente, la redacción, sobre todo de cara a la secretaria que nos está mirando, pues proponemos dejar sobre la mesa de cara al próximo pleno esta moción para negociar los acuerdos, porque lo que nos interesa no es que nos votéis en contra de la moción, sino que nos interesa es trasladar las preocupaciones al Parlamento Español y al Parlamento Europeo.
Muy bien, perfecto. Pues entonces yo creo que es la mejor opción. Dejamos el punto sobre la mesa, lo debatimos con tranquilidad en la próxima comisión informativa y lo traemos al siguiente pleno con un acuerdo ya de en realidad lo que queremos tratar, que creo que coincidimos todos, que es en claridad, sobre todo en esta negociación, luz, taquígrafos, que todo quede perfectamente claro, tanto en cuanto a la repercusión que pueda tener a lo que más nos interesa en este caso, que son nuestros vecinos y vecinas. Bien, pues se deja sobre la mesa la moción y pasamos al siguiente punto, que es el punto número 7, que es moción en apoyo a la incorporación de la comarca de Argamasilla de Alba y Tomelloso a la red ferroviaria nacional. Bien, esto lo vimos en la comisión informativa correspondiente, aunque no teníamos perfilado el texto que íbamos a trasladar a este pleno, pero creo que en las líneas generales coincidíamos, también coincidimos en la reunión que tuvimos hace dos días en Tomelloso, convocada por la alcaldesa para tratar este asunto, la reunión de la comisión de seguimiento del tren, y bueno, pues viene a raíz de haber recibido una respuesta del ministerio en la que se nos dice que con pocos datos y con pocos argumentos que no contemplan la posibilidad de la incorporación de la comarca de Tomelloso y Argamasilla, de Argamasilla y Tomelloso, a la red ferroviaria nacional. Nos esgrimen argumentos poco o casi totalmente increíbles, porque uno de ellos, por ejemplo, de los argumentos que vienen en esta carta respuesta, que es una carta respuesta tipo que hemos recibido todos los que en su día planteamos alegaciones para la incorporación de nuestra comarca en la red ferroviaria nacional, nos dicen que la estación más cercana está a 15 minutos. Eso ya lo manifestamos en rueda de prensa hace unos días, en el Ayuntamiento de Tomelloso también, que hicimos la alcaldesa y yo mismo, diciendo que, bueno, que no sé de dónde han sacado esos datos, porque si un ciudadano de Algamasilla de Alba tiene que llegar en 15 minutos a la estación más cercana, va a tener un problema de seguridad lo primero por la conducción y otro problema con la Guardia Civil si le pilla a la velocidad que va a tener que desplazarse para llegar en ese tiempo a la estación más cercana. Entonces, ese es uno de los argumentos que de ninguna manera nos convence, y otro de los argumentos que esgrimen es que no hay población potencial suficiente para, o posibles viajeros, para que utilicen esta conexión ferroviaria, cosa que tampoco compartimos, sobre todo si ponemos sobre la mesa que estamos hablando de una comarca de más de 50.000 habitantes, una comarca con un potencial económico tremendo, como puede ser el pueblo de Tomelloso y también Algamasilla, que se está reactivando en su polígono industrial, una comarca con muy buena comunicación, una comarca con una orografía totalmente llana que facilita muchísimo también las inversiones en este sentido, que sería comunicar a nuestra comarca, a la red ferroviaria nacional. Por lo tanto, entendemos que todo está en línea para que esta incorporación se haga cuanto antes. Tampoco pedimos que sea mañana, pero sí al menos que se nos contemple la posibilidad de incorporarnos en este plan de infraestructuras y transporte con horizonte 2028, que es un horizonte, 2024, que es un horizonte lo suficientemente amplio para que se estudie con detenimiento esta incorporación y se valore, pues, que de una vez por todas un núcleo de población en la provincia de Ciudad Real tan importante como es el nuestro, pues esté incorporado a la red ferroviaria nacional, como lo están pues la capital de la provincia y muchos municipios también con incluso menos población que tenemos nosotros, como puede ser Manzanares, puede ser Socuéllamos, en fin, Alcázar de San Juan, muchos otros. Por lo tanto, entendemos que es una reivindicación justa, que es una reivindicación por la que tenemos que seguir trabajando, por la que tenemos que seguir luchando. Es una propuesta que el planteamiento era presentarla de forma conjunta por todos los grupos, así lo acordamos en la comisión informativa correspondiente. Hemos incorporado también algunas cuestiones, como habrán podido comprobar las concejalas y concejales, que se trataron en la última reunión que tuvimos sobre este asunto, que yo mencionaba en el Ayuntamiento de Tomelloso. Y bueno, sobre todo lo que venimos a pedir, por resumir, es que se considere, que se reconsidere el planteamiento que nos hace llegar el Ministerio de Fomento en este caso, de la no incorporación de Algamasilla y Tomelloso a la red ferroviaria nacional, que se vuelva a estudiar, solicitar al Ministerio de Fomento que se revise nuevamente las alegaciones que en su día se enviaron a este plan de infraestructuras y transporte, porque entendemos que no se contesta a todas ellas en los términos en los que se plantearon, solicitar una reunión urgente con la ministra de Fomento para tratar este asunto y que nos dé explicaciones de cuáles son los motivos por los que nos excluyen de este plan de infraestructuras y transportes, y también solicitar una reunión, pues, con la consejera de Fomento y con la Diputación Provincial para que muestren su apoyo a la inclusión de nuestra comarca en la red ferroviaria nacional. Y bueno, pues que se haga llegar esta petición también a todos los grupos representados en el Congreso de los Diputados y que manifiesten también su apoyo en el propio Congreso a esta incorporación. Yo creo que pedimos algo justo, algo que estoy totalmente seguro que sería muy beneficioso para nuestra comarca, no solamente el transporte de viajeros, sino el transporte de mercancías también. Estamos hablando que somos una comarca que genera muchísimo vino, muchísima materia prima también, que podría ser transportada con menores costes seguramente que los actuales, y que bueno, pues consideramos que es justo y que es necesario para una comarca tan importante como la nuestra. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
En este caso, poco que añadir de lo ya dicho, porque ha sido una exposición y de hecho es una moción que planteamos de forma unánime los tres grupos políticos. Decir que manifestamos nuestro más profundo apoyo a la causa, porque efectivamente de conseguirse la inclusión, la conexión de la comarca de Algamasilla y Tomelloso a la red ferroviaria, pues repercutiría positivamente en el futuro y en el progreso económico y social de Algamasilla y de toda la comarca. Consideramos que es un proyecto viable y que además también es perfectamente realizable, y debemos seguir apoyando esta petición y hacerlo, como ya se comentó en la comisión de seguimiento, de forma conjunta, sin politizar ni debates políticos, porque ya hemos tenido, vemos que no llevan a ningún puerto, que cuando una causa es justa o es necesaria, lo mejor es aunarse todos los colectivos y grupos políticos representados para luchar, para conseguir una mejora en servicios, como es en este caso. Y en cuanto a la contestación que hace el Ministerio de Fomento, pues decir que es cuanto menos evasiva y no viene a contestar a los argumentos y a las peticiones que nosotros como ayuntamiento, como también se hizo como colectivos y demás, veníamos a proponer en ello. Por tanto, la revisión, porque sí que es cierto que nos contestó y que en principio no cabía recurso, pero estuvimos viendo en esta comisión que se puede plantear una revisión extraordinaria, puesto que no han contestado a ninguno de los argumentos que exponemos. Es totalmente justa y pasa por todos los acuerdos que vienen en la moción. Nada más, con esto pues unirnos a la moción.
Muy bien, tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida.
Sí, nosotros también vamos a votar a favor de la moción. El otro día lo vamos a seguir. Bueno, llevamos trabajando por el tema desde que empezó, o sea, desde que empezó la plataforma por el tema de la conexión ferroviaria. Estamos nosotros, hemos estado siempre presentes. Hay que considerar que Tomelloso es la octava localidad de Castilla-La Mancha. De las 25 localidades más importantes de Castilla-La Mancha, es la única que no tiene conexión ferroviaria, eso tenemos en cuenta. Tener en cuenta que para que se instalen empresas en los polígonos industriales se necesita que haya, aparte de las buenas carreteras, hay que tener también transporte ferroviario. De hecho, las empresas de logística, si os fijáis, no hay ninguna empresa de logística, a no ser que sea de paquetería pequeña, instalada en la comarca nuestra. Todas están en Manzanares, en Alcázar, en Ciudad Real, y tenemos a Segur. Segur en Manzanares repartirá por ahí 10 paquetes. Seguramente en Tomelloso son a lo mejor 200, salen 3 furgonetas o 4 furgonetas para repartir. Es algo que es constatable. Por ejemplo, el vino en la comarca nuestra, pues hay vino, hace 2 años tuvimos una cosecha muy grande, hubo que buscar cisternas, pues si hubiésemos tenido una conexión ferroviaria, seguramente el transporte del vino hubiese sido bastante más económico llevarlo, porque se llevó mucho vino para Italia y para otros países. Esa es una razón. Luego lo que sí es que estamos a 4 meses de elecciones, a menos de 4 meses de elecciones generales. Y lo que sí quiero recordar, aquí tengo que ser un poco crítico, lo que no podemos llegar es que estamos siempre dándonos cuenta de que estamos en el partido que está en la oposición defiende el tren, y el que está en el gobierno se calla o está en contra del tren. Vamos a intentar de que los políticos que nos representan, de que vengan aquí, no solo vengan a decir que sí, que va a parar el tren entre Mieres y Argamasilla, va a haber conexión, vamos a llegar a que se comprometan, pero que se comprometan por escrito. Ya está bien de que venga uno y otro, venga la presidenta de Castilla-La Mancha que hemos tenido hasta ahora, el tren va a parar en Tomelloso, venga Bono, el tren si no para en Tomelloso no va a pasar, y venga Zapatero, venga quien venga, y siempre en elecciones vengan a defender el tren, y cuando pasan las elecciones, si te vino me acuerdo. Y yo también quiero recordar que Izquierda Unida presentó ya hace años en el Parlamento una moción pidiendo dotación presupuestaria y se aceptó, la aceptó el gobierno de Zapatero, lo que pasa es que luego no se gastó para el estudio de viabilidad, luego el estudio no se hizo, pero que Izquierda Unida vamos a defender la moción y vamos a estar en defensa del tren. Un kilómetro de ferrocarril o de autovía en un túnel, yo no sé la cantidad de miles de millones que vale. Un kilómetro de ferrocarril en una línea que está del propio hecho y que está solo es poner las vías y poner la instalación, es que me parece que es ridículo lo que he puesto. O sea, que el coste no pueden decir que es costoso. Y luego lo que estamos claros es que los políticos, la política está para facilitar la vida a los ciudadanos. No pueden decir que esto es deficitario. Hay muchas carreteras que son deficitarias, hay hospitales que son deficitarios, lo que pasa es que hay que prestar servicios. Y no podemos desaprovechar la oportunidad de que de aquí al 2025, que es cuando se nos pase este tren, pues se nos pase el tren de no engancharnos al plan, al PIB del 2025, es que ya nos vamos a tener este tren en otros 100 años.
Muy bien, yo creo que, reiterar, estamos todos de acuerdo, hemos estado siempre todos de acuerdo en el seno de las dos corporaciones, tanto la de Tomelloso como la de Argamasilla de Alba, en que es una infraestructura que, todas vistas sería muy favorable para el desarrollo económico de nuestro territorio y de nuestros vecinos. Por lo tanto, yo creo que tenemos que seguir luchando y trabajando sobre este asunto y seguir pidiendo, pues allá donde vayamos, pues esta incorporación y bueno, pues que sea pues lo más materializado, lo más rápido posible, porque bueno, pero al final estamos hablando de futuro, de desarrollo, de empleo, de economía. Yo creo que en estos momentos pues es más necesario que nunca. Bien, ¿alguna cuestión más por parte de...? Procedemos a la votación. Votos a favor de la moción conjunta de la incorporación de la comarca de Gamasilla y Tomelloso a la red ferroviaria nacional. Bien, se queda aprobada. Pasamos al siguiente punto, que es dar cuenta de la declaración de caducidad de los expedientes de recuperación de caminos públicos. Bien, pues traemos a este pleno la declaración de caducidad de 5 expedientes de caminos públicos, sobre todo porque, bueno, pues hay que tener en cuenta que estos expedientes se iniciaron en noviembre y que, bueno, pues ha pasado de por medio pues la época navideña, ha pasado también un periodo electoral donde no ha podido ser que se convocasen comisiones informativas ni pleno para ir avanzando en los trámites. También hay que tener en cuenta que son caminos los que ha habido que elaborar informes muy exhaustivos por parte de los diferentes departamentos del ayuntamiento, tanto el de obras como el de guardería rural. Ha habido que consultar pues mucha planimetría, muchos datos del archivo histórico, en fin, mucha documentación que ha ralentizado la realización de determinados informes. También teniendo en cuenta que al tiempo de estos informes, que son importantes, pues también tenía que salir otro trabajo por la parte de los diferentes departamentos, que no es menos importante, como puede ser pues los informes de licencia de obras, en fin, lo que es el funcionamiento habitual de nuestro ayuntamiento y de los diferentes departamentos que lo componen. Estamos hablando de caminos públicos, por lo tanto, el dominio público tiene que quedar perfectamente claro que no se inscribe nunca. Lo que hoy traemos aquí es la declaración de caducidad de estos expedientes, pero la intención que tenemos, igual que ya lo hemos puesto de manifiesto en otras ocasiones, es el mes que viene o el siguiente, pues volver a reiniciar también en este foro, en este pleno, pues de nuevo los expedientes de dominio, de recuperación de este dominio público del que hoy estamos hablando para caducarlo. Es decir, muchos de los informes correspondientes a estos expedientes ya están realizados, pero sí que es verdad que es conveniente, antes de dar un paso definitivo, de poner en conocimiento ya de diferentes propietarios de las fincas que pasan o que están cerca, cercanas a estos caminos, pues para tener todo bien atado es conveniente que los expedientes estén perfectamente bien atados y no tengamos ningún problema a la hora de ejecutar la recuperación de este camino público, por lo tanto, este dominio público, que en este caso son caminos. Por lo tanto, insisto, hoy traemos la caducidad de estos expedientes porque no ha dado tiempo material de finalizarlos y insisto en que también pues lo volveremos a traer, o sea que volveremos a hablar de estos caminos públicos pues en el pleno del mes que viene o del siguiente para volverlos a reactivar y que sigan su proceso definitivo, que es el de la apertura, la reapertura de estos de este dominio público, en este caso de estos caminos públicos. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Sí, pues me parece cuanto menos asombroso que, siendo uno de los compromisos que ustedes asumieron con el pueblo en su programa electoral, precisamente la recuperación de los caminos públicos, en la cual nos unimos, en la cual venimos votando a favor porque lo público es público y hay que recuperarlo, les hayan caducado en sus propias manos. Me parece asombroso. Si esta es la preocupación que tienen ustedes los socialistas por cumplir los puntos de su programa, que a un mes escaso del inicio de su legislatura nos vemos ante una caducidad de nada menos que 6 expedientes, por no haber hecho bien su trabajo, no haber controlado que esto, que el trabajo de los técnicos se llevase a cabo para adelante, paralelamente con otras materias. Una cosa no quita la otra. No me quiero ni imaginar cómo será de aquí en adelante vuestras gestiones. No sé de qué les sirve son los primeros en manifestarse a favor de los caminos públicos y aprovechar también plena campaña electoral para inaugurar caminos públicos, como también se hizo, cuando ustedes tienen en sus propias manos la facultad de poder recuperar la titularidad pública de los mismos y dejan transcurrir el tiempo sin hacer nada, llegando a caducar los expedientes de recuperación. Y no nos pongan excusas de que ha habido navidades de por medio, de que ha habido elecciones, de que no ha dado tiempo material en finalizar el procedimiento o el expediente, porque esto no es así, todos lo sabemos, los plazos son plazos y los plazos son para cumplirlos. Si adopta un acuerdo, si adopta un compromiso con el pueblo de llevar a cabo una recuperación, no podemos dilatar este procedimiento, que de por sí es también largo. Estamos hablando de 6 meses, no de 15 días como, o de un mes como un recurso ordinario. A esto también debemos añadir que esperamos y deseamos que los caminos públicos que actualmente tenemos y aquellos que recuperemos, porque desde el Partido Popular estamos apoyando la causa y es lo que queremos, la recuperación de nuestro patrimonio, sean cuidados y arreglados y se vele por la conservación de los mismos. No vayamos a volver a perderlos o abandonarlos como en algunos de los que ya son de nuestra titularidad.